Conocerse para conocer. Capítulo primero. Introducción. Búsqueda de la verdad y estructura básica del ser humano. El motivo del presente cursillo, Conocerse para conocer, es hacernos conscientes de lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros y de cómo nos manifestamos entre nosotros y en el mundo, para así conseguir ser auténticamente libres en nuestras decisiones y poder tomar las riendas de nuestra vida, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. A la par de que, como todos estamos hechos de la misma sustancia, podremos simultáneamente extrapolar lo encontrado para cada uno al común de todos y del mundo, empezando siempre por los más próximos. Circunstancia que permite a cada uno conocer lo de todos y todo lo que le rodea. Pero para lograr esto de una forma satisfactoria, lo primero que tendremos que hacer es despojarnos de todas esas ideas preconcebidas que puedan alterar o confundir la comunicación al llenar las palabras de contenidos que no son los que yo, el que habla, pretende transmitir. Así que ante la duda, siempre acudir al diccionario, al lenguaje más común y sencillo. Por eso rogaría que para escuchar estas charlas nos situáramos ante ellas como si fuéramos niños que no tienen planteamientos previos sobre nada, y que todo lo escuchan con la novedad de la primera vez, con verdadero deseo de empaparse de todo. Por eso comenzaremos refiriéndonos a cosas o asuntos muy sencillos y obvios, pero que tienen la misión de sentar unas sólidas bases sobre las que poder construir. No despreciemos esa sencillez, porque corremos el riesgo de que se nos caiga la casa entera. Y para ello vamos a fijarnos en cómo, en el mundo actual, el hombre, el ser humano, se ha colocado como medida de todas las cosas, ya que piensa que todas las cosas han de situarse a su altura, a su nivel, para que puedan caberle en la cabeza, en su capacidad de comprensión. Pues aceptando este reto, partiendo de aquí, vamos a iniciar nuestro maravilloso viaje como apasionante aventura a las profundidades del ser humano y de la creación de Dios. Luego, si para poder entenderlo todo, el hombre, el ser humano, cada persona, debe ponerse como medida de su realidad, la verdad de las cosas ha de ser asequible a tal unidad de medida, para ser comprensible por cada uno y por todos. Es decir, solo puede haber una verdad válida para todos, para que ésta pueda servir de unidad de medida, ya que en caso contrario, nunca podríamos conocer ni saber nada de nada, y ni siquiera comunicarnos entre nosotros, y puesto que comunicarnos sí podemos, es que esa verdad única, esa unidad de medida, ya la tenemos escrita en cada uno de nosotros, y no depende de quien la diga, sino que la verdad es verdad en sí misma y reconocible por todos, siempre y cuando la busquen de buena fe. Además, el hecho de que una sola cosa se pueda medir ya indica que todas las cosas, ya sean abstractas o concretas, se pueden medir, aunque en ese momento no poseamos la capacidad de medida adecuada para hacerlo. O sea, la verdad de una sola cosa indica la verdad de todo, porque sin esa pequeña verdad, nada podríamos saber. Pero a estas alturas, seguramente, lo primero que se preguntarán es ¿quién es este que nos habla? ¿Con qué privilegios cuenta para que sea digno de nuestro crédito? Y yo a eso solo puedo responderles que quien yo sea o deje de ser carece completamente de importancia frente a la verdad de lo que pretendo transmitir, ya que, como acabo de decir, la verdad tiene valor por sí misma y no depende de quien la diga. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Bien, pues supuesta esa buena fe o esa buena intención, ¿cómo puedo yo reconocer la verdad, la única verdad, dentro del aluvión de informaciones que nos saturan y agobian? Pues en estas circunstancias es bastante más fácil de lo que parece, porque para eso solo debemos confiar en nuestro propio corazón, en nuestro interior, que como unidad de medida ya la tiene escrita en sí mismo, porque al oír la misma verdad dicha por fuera, se pondrá a vibrar en sintonía con lo que oye. Y esto es como cuando alguien toca una guitarra junto a otra que nadie toca, pero que se encuentra afinada en el mismo tono, que las cuerdas de esta última comenzarán a vibrar por simpatía con las de la guitarra vecina. Pues lo mismo sucede con la verdad, que la verdad siempre reconoce a la verdad. Siempre presupuesta la buena fe y que no nos hayamos cegado a propósito, lo que ya haría imposible cualquier avance en este sentido, que, como ya bien advierte la sabiduría popular del refranero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Además, contamos con una ventaja añadida que hace que lo que yo voy a exponer a continuación sea muy fácil de comprobar, puesto que cada uno puede experimentarlo en sí mismo y por sí mismo. Y no solo comprobarlo, sino experimentarlo, estudiarlo, conocerlo, porque es una realidad experimentable. Por eso podemos decir que esta medida humana que vamos a utilizar es a la vez de ángeles, como ya nos indica el libro del Apocalipsis, al indicar la medición del muro de la Jerusalén celeste con esta medida, ya que la verdad escrita en nuestros corazones ha de ser y es universal. Así dice la cita del capítulo 21 del Apocalipsis en su versículo 17. Y midió su muralla, 144 codos con medida humana, que era la del ángel. Incluso la misma naturaleza de la charla nos va a ayudar a realizar esa comprobación, al poder ver representada en un diagrama que vamos a ir configurando esa estructura básica del ser humano, de cada persona, para que quede también a la vista y así poder irla desentrañando poco a poco. Lo primero que cualquier persona hace al aparecer en este mundo es aprender a diferenciar lo que ella es o está a su alcance o le pertenece y lo que no. Es decir, aprende a diferenciar lo de dentro y lo de fuera. Así en el diagrama separamos el medio externo que queda por fuera del medio interno que queda por dentro, mediante una barrera. Así nuestro mundo, nuestro territorio, nuestro ambiente, todo lo que está sujeto a nuestro control, queda por dentro de esa barrera, de esa atmósfera protectora, que en el diagrama aparece representada como la circunferencia que delimita un amplio círculo dentro de esta superficie que hemos denominado medio externo. ¿Dónde se encuentra esta barrera o qué consideramos que es nuestra barrera con el mundo ajeno? Pues lo mismo que el planeta Tierra tiene una atmósfera que actúa de barrera frente a lo de fuera, nuestra atmósfera es el ámbito de actuación o movimiento de nuestro cuerpo, a donde llegan nuestros brazos o nuestros pies. ¿Y qué está delimitando esta barrera? Nuestro propio cuerpo. Luego, dentro de esta línea, lo primero que nos encontramos es el cuerpo. Pero este cuerpo no es del todo ajeno al medio externo, sino que interactúa con él, recibiendo y enviando información. A esta interactuación la vamos a representar con dos flechitas, una en cada sentido. La flecha que se introduce en el cuerpo representa lo que nos llega a través de los sentidos. No tenemos otra manera de recibir información del medio externo que a través de los sentidos. Y es por eso por lo que dicha información está condicionada por ellos. Aquello de lo que nuestros sentidos no nos informen, no lo sabremos. Quien esté ciego y no pueda ver la luz, aunque reciba información complementaria de los otros sentidos que le indiquen la presencia de la misma, nunca podrá ver la luz tal como la percibe quien sí puede ver, por mucho que quiera. O si el receptor encargado de tal sentido está dañado y no transmite la información de forma fidedigna, nuestra percepción también se verá alterada en la misma proporción. Es por eso que la sabiduría popular nos advierte de que todo es según el color del cristal con que se mira. O sea que según sean nuestros sentidos, así será nuestra visión de la realidad. Esto es importante tenerlo en cuenta para tomarlo de ejemplo en otras circunstancias que mencionaremos más adelante. De la misma forma, la flecha que sale del cuerpo hacia el medio externo representa la información que sale de nuestro cuerpo hacia afuera. ¿Y esa información cómo la emitimos? Pues a través de lo que se puede llamar nuestra expresividad. Expresividad que engloba tanto el habla como los gestos y la expresión corporal y nuestras actitudes vitales, nuestras obras. En definitiva, toda nuestra vida. Es decir, la persona se expresa a través de todo lo que dice o hace, ya sea consciente o inconscientemente. Todo esto que parecen simplezas, detalles de sentido común perfectamente prescindibles, si no se tienen en cuenta a la hora de elaborar conclusiones sobre el conocimiento de la realidad de lo que somos y nos rodea, pueden llevarnos a errores básicos y de bulto, que pueden condicionarnos toda nuestra vida, hasta extremos insospechados. Circunstancia que vamos a ir viendo a lo largo y ancho de este desarrollo. Pero el cuerpo tiene algo en su interior que le diferencia del de una piedra, algo que establece una organización y un control interno que le permite gestionar la información que recibe por los sentidos, y la que emite por su expresividad. Algo que manifiesta y administra la vida de ese cuerpo, pero que, por fuerza, debe ser diferente a él para poder distinguir funciones. Siguiendo el mismo criterio que hemos hecho antes, al establecer una separación con el medio externo. A este segundo recinto interno se le conoce con el nombre de psique, aunque si lo denominamos ánimo, entenderemos mejor su significado, ya que el ánimo es la manifestación del ánima, es decir, del alma, de aquello que nos anima y nos llena de vida, como decíamos antes. Esto, que lo representamos como un círculo interior, de mayor intimidad, lo podríamos comparar a la situación que tiene la placa base de un ordenador, el procesador, en relación a todos sus periféricos, la impresora, el escáner, la pantalla, la tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, a los que controla y organiza, como lo puede hacer un gestor o administrador general con una empresa, con el fin de que ésta funcione adecuadamente. Y también, como ocurre en el círculo externo, se comunica con su círculo inmediato, con el cuerpo, por lo que del mismo modo le colocamos las dos flechas en ambos sentidos. La que recibe la información que le suministra el cuerpo, y que por tanto éste también mediatiza, es decir, puede modificar según la manera a que nos referíamos antes al hablar de los sentidos, y viceversa, también suministra información al cuerpo apta para el control del mismo, y además para ser mostrada mediante la expresividad. Es por eso por lo que si la expresividad no es adecuada, la información que viene de la psique, del ánimo, puede verse alterada, y por ende recibirse modificada en el medio externo, ya que además todo ha de traducirse al único lenguaje que permite el funcionamiento de este círculo interior, al lenguaje anímico, psicológico. Y viceversa, para poder manifestar una respuesta corporal mediante la expresividad hacia el medio externo. El lenguaje del cuerpo es fundamentalmente físico, mientras que el lenguaje interior de la psique es anímico. Entonces, ha de traducirse. Y es por eso por lo que en toda transmisión de información hay que tener en cuenta al emisor, al medio y al receptor, porque en todos estos pasos puede verse modificada dicha información, y máxime si hay muchos pasos de intermediación. Circunstancia que es muy importante a la hora de valorar la información que recibimos, ya que en base a ella elaboraremos una serie de determinaciones que pueden condicionar toda nuestra vida. Pero además, el hombre posee una peculiaridad que le diferencia de todos los animales, y es que es capaz de reconocerse a sí mismo como ser independiente, con personalidad propia y con voluntad propia, que le permite decidir sobre sus actitudes y su vida, con independencia de los condicionantes del medio externo. Esto necesariamente supone la existencia de un tercer recinto, aún más interno, que administra y controla todo lo demás, y que, como dijimos en los casos anteriores, debe de ser distinto de los otros, para poder ejercer su función organizativa general. Algo así, como siguiendo el ejemplo anterior del ordenador, el hombre que gestiona el trabajo del procesador, que a su vez administra las tareas de los periféricos. Y todo esto para poner en evidencia este tercer círculo, aún más interno del diagrama, al que llamamos espíritu, y donde se alberga la voluntad, el soy yo de la persona. ¿Y a qué nos referimos al decir espíritu? A ese hálito de vida que permite a la persona ser quien es, cobrar conciencia de sí misma y de su vida y decidir. Si el concepto filosófico griego nos ofrecía una aproximación a lo que entendemos por psique, es ahora el hebreo, el bíblico, el que nos acerca al de espíritu. Y claro, como es de necesidad, también este círculo interno interactúa con la psique, con el ánimo, por lo que le colocamos sus flechas correspondientes, la de salida y la de entrada. La voluntad informa a la psique de sus decisiones para que ésta actúe sobre el cuerpo y su expresividad, a la par que la psique informa a la voluntad de toda la situación de su medio interno y externo. Lo que ocurre es que también se incrementa en uno, en ambos sentidos, el número de escalones mediáticos entre el espíritu del hombre y el medio externo, lo que introduce más riesgo en la fiabilidad de la transmisión, ya que asimismo aumenta en uno el número de traducciones al aparecer un nuevo lenguaje, el lenguaje espiritual. Imaginémonos, por ejemplo, una alucinación que ocurre en la psique y que perturba o confunde lo percibido por los sentidos. O viceversa, una enfermedad mental que altera el comportamiento. En estas circunstancias, la comunicación entre el espíritu y el medio externo se ve muy entorpecida. ¿Y qué tenemos en el centro de nuestro espíritu, en el corazón de nuestro ser? Pues el centro de nuestro ser, el yo. El sólido, compacto e impenetrable yo, como tierra desconocida e ignota, donde el hombre puede proclamar yo soy. Pero el hombre no se ha hecho a sí mismo, ni se ha otorgado el ser a sí mismo, ni sostiene su existencia por sí mismo. Así que si recordamos el nombre que Dios da a Moisés, yo soy el que soy, explícaselo así a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros, este es mi nombre para siempre. Y luego nos fijamos en lo que dice San Pablo, y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Estaremos aproximándonos al contenido de ese yo con minúscula de apariencia impenetrable. Solo hay que romper la cáscara de ese huevo, de ese yo aparentemente sólido, de ese egoísmo que nos distrae, para encontrarnos con el auténtico rey del corazón de nuestro ser, el Espíritu Santo, Dios, yo soy. Ese es el contenido de nuestro cuarto círculo interno, el garante de nuestra propia libertad. Y como Dios es uno, cuando se accede aquí, se está accediendo simultáneamente al centro del ser de cada hombre, siempre entendido en el sentido epiceno del término, es decir, indistintamente hombre y mujer, ser humano. Por lo que yo a este acceso le llamo, con un poco de guasa, el Internet del Espíritu, porque esa expresión, me parece a mí, permite entender más gráficamente lo que es la comunión de los santos. Ah, pero enseguida surge la pregunta, ¿pero cómo se accede ahí? ¿Qué hay que hacer? Pues aquí no todo depende de nosotros, puesto que nuestra voluntad está por fuera de este cuarto círculo. Dios es el que siempre da el primer paso para establecer las flechas en ambas direcciones. Pero aunque no podamos acceder por nuestro solo esfuerzo, sí podemos preparar el terreno de nuestro espíritu y facilitar la comunicación, como dice el libro del Apocalipsis. Mira que estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Qué bien se entiende esta lectura vista desde aquí, contemplando el diagrama. ¿Y cómo facilitamos el terreno? Pues comunicándonos con aquel centro de nuestra vida, a través de la oración. Y oración perseverante para mostrar nuestro interés, pero sabiendo que orar es hablar con Dios, hacerle partícipe de toda nuestra vida y no otras cosas que nos venden como tal. Y simultáneamente manteniendo abierta la puerta a través de la humildad. Humildad que reconoce lo que somos y de dónde nos viene, frente a aquel que nos lo da. Porque la humildad es la única forma de romper esa cáscara que nos separa del Señor de nuestro ser, y Señor de todo lo creado. La humildad es, pues, esa puerta maravillosa, la puerta de la verdad a la que llama el Señor para que abramos. Reparemos que tanto la oración como la humildad residen en el soy yo de la persona, en la intimidad de su ser, no en su ánimo o en su psique. Es decir, la persona ora con su ser, no con su boca, aunque la boca exprese lo que hace su ser. ¿Y qué es lo que nos llega desde ese cuarto círculo interior? Pues los dones y las gracias que Dios nos concede, como un río en crecida. Quien no facilita el terreno, nunca mira hacia su interior, y no puede descubrir de dónde le brota ese río de gracias de que disfruta. Y es por eso que Dios es del todo invisible para esa persona. Recordemos aquí la bienaventuranza que dice, «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Fijémonos ahora en que ha aumentado el número de círculos concéntricos, que tiene que atravesar una información que parte del círculo más interno para llegar al medio externo, por lo que cuanto mejor funcione el flujo de flechas, más podremos transparentar a Dios en el medio externo. Y viceversa, cuanto mejor funcione el flujo hacia el interior, mejor podremos modificar verdaderamente el medio externo a través de nuestra oración y el Internet del Espíritu. Como podemos comprobar en el diagrama, solo podemos transmitir verdaderamente a Dios a través de lo que somos y no de lo que parecemos. y viceversa. Solo podemos acceder verdaderamente a la comunión de los santos a través de lo que verdaderamente somos y no de lo que pretendemos ser. Porque no nos olvidemos, todas las personas responden a esta estructura y un mensaje que parte de nuestro espíritu debe atravesar todos nuestros círculos externos, el medio externo con todos sus condicionantes y los círculos externos de la otra persona para poder llegar hasta su espíritu. Y todo ello sin sufrir alteraciones para que la comunicación sea correcta. Harto difícil. Por eso es más corto y fiable el camino de la oración, aunque por coherencia interna debe enviarse el mensaje en ambos sentidos. También podemos dividir esta estructura de cuatro círculos concéntricos del hombre en dos, si utilizamos un criterio de permanencia. Los dos más externos constituirían el estar de la persona, ya que son mudables, y más mudables cuanto más externos. Mientras que los dos internos integrarían el ser de la misma, sus cimientos, y más sólidos cuanto más internos. El término clásico, alma, englobaría, además del ser de la persona, la parte menos mudable de la psique o ánimo. Bien, pues si todo esto funciona con normalidad y los flujos son equilibrados, diremos que nos encontramos en equilibrio, en armonía, en paz, en definitiva, con salud. Lo que he dicho, según la terminología de San Ignacio, es la consolación. Es decir, al estar todo en equilibrio, la persona se encuentra en consolación. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de equilibrio y armonía hay desequilibrio y en lugar de paz, tribulación? Pues que nos encontramos ante una enfermedad o ante un mal en sentido genérico, o lo que San Ignacio denomina desolación, al mirarlo desde el punto de vista del discernimiento. Pero esto ya lo dejaremos para comentarlo en la siguiente charla. Muchas gracias.